Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y vamos ahora a ver aquí la responsabilidad del creyente hacia su cuerpo. ¿Sabe, hermanos? Como seres humanos, somos seres humanos con carne y hueso. Y olvidamos o ignoramos que Dios tiene un propósito eterno y glorioso para nuestros cuerpos. La Biblia habla de eso. Y así como Dios quiere bendecir nuestras almas y nos ha bendecido con la salvación, Dios también nunca excluyó, nunca hizo un lado el cuerpo nuestro. En otras palabras, tu cuerpo también será salvo. No nada más tu alma. A veces tenemos la tendencia de dos extremos. De nada más pensar en las cosas del espíritu y el alma y las cosas celestiales y olvidar que estamos en la tierra y traemos un cuerpo. O a veces enfocamos tanto nada más en el cuerpo y olvidamos que tenemos una cita con el Señor. Y la Biblia nunca dice que debemos de enfocar más en uno que el otro. Así como tu cuerpo, también tu espíritu. Así como tu espíritu, también tu cuerpo es del Señor. Y Dios tiene un plan para tu cuerpo. Debemos tener cuidado de no ignorar lo que la Biblia enseña en cuanto a nuestro tratamiento de nuestro cuerpo. Dice que la Biblia es muy específica y literal en cuanto a lo que Dios espera de nosotros y cómo debemos de tratar nuestros cuerpos. Y si nosotros lo ignoramos, el hacerlo, será muy trágico para tal persona. Si tú ignoras o escoges a ignorar lo que la Biblia dice acerca de tu cuerpo, tú estás en terreno muy peligroso, aunque no lo reconoces. Yo tengo aquí unas 9 cosas que sacamos de estos versículos en cuestión de la responsabilidad del creyente, lo que él tiene para con su cuerpo. Dios te ha dado un cuerpo y Dios demandará de ti por la manera que has tratado tu cuerpo. Y no quiere decir que si tú vas a Gold's Gym, Dios te va a dar una corona de oro. No estamos hablando de gimnasio. La Biblia dice que ejercicio corporal poco prospera, poco vale. No que no vale nada, vale poco. No estamos hablando de eso. Ni estamos hablando ahora con este virus. Si tú te cuidas, Dios te va a bendecir. No, tú puedes llegar a un extremo en eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más profundo y algo cotidiano y algo que nadie puede evitar. Lo primero, él dice aquí en versículo 12 y la primera parte del versículo 13, capítulo 6, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Era un dicho que decía en Corinto, hey, todo me es lícito, yo tengo libertad en Cristo. Y si ustedes recuerdan cuando empezamos con el estudio de 1 Corintios, hemos visto que si hay una iglesia que más representa a la iglesia de hoy, es la iglesia de los Corintios. Y también la de la Odisea, pero no tenemos una epístola a la carta a los odisenses. Pero Corinto era una iglesia muy dada a la carne y se creía muy sabia. Y normalmente los que se creen muy sabios son los más carnales, es irónico, pero así es. Era una iglesia que creía muy sabia y era muy carnal. Tenía que hablarles como carnales, como niños en Cristo. Pero el creyente, vemos aquí, no debe, primer punto, permitirse ser controlado por sus apetitos corporales. Todos tenemos apetitos del cuerpo, y no todo es comida. Hay apetito sexual, hay apetito de comida, hay apetito también del placer, de sentir algo bueno. Porque usted cree que hay gente que hacen locuras muchas veces. Por ejemplo, en inglés se llama skydiving. ¿Sabe qué? Clavar de un avión y volar por el aire y esperar que abre tu paracaídas, ¿verdad? Para mí, si tú quieres hacerlo, sigue adelante, pero no cuenta conmigo. Y hay gente que les encanta también, ¿sabe qué? Con esas motos y van en las montañas y dan la vuelta de boca abajo y se llama esos tipos de deporte. No creo que hay uno que no ha quebrado huesos de entre ellos, pero ellos tienen ese deseo, de esa pasión de sentir. No sé lo que sienten porque nunca lo ha hecho, pero tiene de sentirlo, tiene esa pasión. Y no todo apetito es sexual y de comidas. Hay diferentes apetitos. Pero por eso también dijo, y hemos visto la semana pasada, que los hombres serán amadores de los deleites más que amadores de Dios. Tiene un apetito por el placer. Tiene que sentir lo que siente. Alguna gente, las drogas. Otros, sexo. Otros, son glotones. Tienen que comer y comer. Ahora voy a decir, él dice aquí primero que no debemos permitir que nuestra libertad se convierta en libertinaje. ¿Por qué? Pues usted mira aquí en versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los corintios tenían una manera de pensar que si era legal, no estaba quebrantando ninguna ley. ¿Cuál era el problema? Era legal la fornicación, era legal muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Me es lícito? Vivo en un país libre, hago lo que quiero. Es como hoy. Si tú quieres cometer con adulterio o fornicación, no es contra la ley. Si usted quiere una mujer abortar su bebito y matarlo, no es contra la ley el aborto. Si usted quiere embriagarte hasta que ya no puedes pararte, no es contra la ley manejar embriagado, pero no es contra la ley embriagarse. Si usted quiere ir a Las Vegas y gastar todo tu dinero que duró toda una vida para acumular y gastarlo en una noche, no es contra la ley. Si usted quiere ir a una casa de empeño y empeñar muebles de tu casa para comprar licores, como hace algunos, no es contra la ley. Si la ley permite muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que entender, aún dentro de la ley de Dios hay cosas que podemos hacer, pero podemos hacer caer a otros. Entonces Pablo aquí está diciendo que no debemos permitir que nuestra libertad se convierta en libertinaje. Si algunos hermanos creen que se puede tomar, yo no voy a discutir eso. Dicen que Cristo convirtió agua en vino y que él bebió. Sí, tú conviertes agua en vino y tú tómalo también, no hay problema. Pero el hecho es que simplemente yo no quiero entrar en polémica si es pecado o no beber. Lo que yo sí sé es pecado embriagarse. Es pecado actuar como un tonto porque tiene tanto licor en tu cuerpo que ni puedes hablar bien. Ahora, no vamos a, en muchos días, yo sí puedo tomar, y se justifican, y toman, y toman, y se embriagan. ¿Eso qué pasó ahí? Por eso el Señor le quitó la vida. Y vamos a ver eso en capítulo 11, 10 y 11 de 1 de Corintios. Se estaban embriagando en la Santa Cena. Por eso muchas iglesias usan jugo de uva y no jugo de uva fermentado. Los dos son jugo de la uva, ¿verdad? Entonces no hay problema. Pero debemos entender eso. No debemos permitir que nuestra libertad se convierta en libertinaje. Y hay hermanos así, que creen que porque tiene cierta libertad, puede hacer todo lo que quiere. Yo me acuerdo, yo conocí uno, nunca voy a olvidar. Trabajaba con él, estaba trabajando donde hacen naves, portaaviones, militares. Y él hablaba del Señor con algunos. Quería hablar conmigo del Señor, pero cuando yo vi por dónde iba, no. Porque él fumaba su marihuana y le gustaba fumar, y como dice, está muy high, ¿verdad? Fumar. Y él me decía, hey, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a mí me encanta fumar marihuana y Cristo me ha dado esa libertad. Y además viene de la tierra. Dijo, bueno, champiñones también que matan vienen de la tierra, cómelo. Hay diferentes cosas que nos pueden matar de la tierra. Pero él enseñaba eso. Hablaba del Señor, de su secta, y después hablaba de la libertad que hay. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Estaban todavía fornicando. Y dijeron, es legal. Por eso el próximo capítulo habla de eso. Y versículo, voy a adelantar un poquito. Mira capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribiste. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, que mejor que no se casen. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Había una epidemia de fornicación en esa iglesia. Porque estaban siguiendo la ley de los hombres más que la ley del Espíritu Santo. Entonces no debemos excusar nuestro comportamiento inmoral. Nos excusamos. ¿Cuántas veces? ¿Sabe, hermanos? Hay iglesias, y muchas. Eso es algo cultural, tal vez, pero los dos están mal. Sí, en la iglesia, muchas de las iglesias americanas y de nuestros hermanos de la raza negra, si el pastor fuma, los diáconos fuman, no hay problema. Es problema de ellos y es entre ellos y el Señor. Así es. Tanto que hasta hace poco, aún aquí mismo, cuando estábamos nosotros rentando de los americanos aquí, ellos salían a fumar entre la escuela dominical y el servicio. Ahí fumaban, diáconos y todo. El pastor no, pero los demás sí. Salían fuera estacionamiento y fumaban. Y bueno, es más aceptable. ¿Cómo, hermano? Sí, te digo. Yo he trabajado con pastores bivocacionales que fumaban en el trabajo. Diáconos de mi iglesia, donde yo era un nuevo miembro, y me iría los diáconos fumando. Era aceptable. Yo nunca creí en eso. Sí, hermano, eso está mal. Sí, pero en las iglesias hispanas hay otra cosa. Si el pastor fuma, lo corren. Pero si comete adulterio, lo perdona. Es más aceptable adulterio que fumar. Muéstrame una iglesia hispana que tiene un pastor que fuma. No la encuentra. Pero hay sin número de iglesias evangélicas con pastores mujeriegos sinvergüenzas y siguen pastoreando. Pero ojo, más vale que no fume. Eso para mí es ridiculeces. Y es obviamente un espíritu de legalismo que no es ni bíblico. Yo no estoy apoyando que fuman. Yo tengo que escoger tener un hermano en mi iglesia que fuma, un hermano mujeriego, prefiero que compre sus cigarros y fume. Y hemos tenido hermanos, yo sé que fuman. Yo nunca he divulgado a nadie aquí, porque es entre ellos y el Señor. Pero si yo he enterado de hermanos que cometen adulterio, yo les llamo a mi oficina, hablo con ellos a solas, que hablan con sus esposas, confiesan a sus esposas, y si siguen en eso, los vamos a traer a la iglesia. Eso sí, es más bíblico. La Biblia no dice no fumarás, pero sí dice no adulterarás, no fornicarás, pero tenemos todo invertido, porque no leemos la Biblia y dejamos que la cultura dicta más bien, determine nuestras creencias más que la Biblia. Entonces, tenemos que ver. Entonces, él estaba diciendo aquí, hey, puede ser que él dice, yo puedo hacer tal cosa, pero en versículo 12 él dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si tú tienes que hacer algo, si tú sientes esta urgencia, esta necesidad, tú estás esclavizado. Muchos hermanos jóvenes batallan con deportes. Tanto que a veces se quedan en casa por no ir a la iglesia para ver un partido muy importante. Eso pasa. ¿Cuántos hermanos no llevan sus hijos a la iglesia, pero sí los llevan a los deportes? Sí los llevan para que jueguen básquetbol y fútbol y no pierden nada, nada de eso. Pero sí pueden perder la iglesia. Y lo que no entienden, están dando una señal equivocada a sus hijos. Y cuando crezcan van a pensar, ¿por qué es que mi hijo no sigue al Señor? ¿Por qué no le da su todo al Señor? Porque tal vez como padre no damos nuestro todo al Señor cuando criamos a nuestros hijos. Y estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Y vemos otra enseñanza aquí en versículo 13, la segunda parte. Dice aquí en capítulo 6, versículo 13. Dice, él dijo, las viandas para el vientre para las viandas. Pues yo no he hablado mucho de eso porque el tiempo se acaba. Pero vemos algo más aquí. ¿Para qué sirve comida? Dios ha hecho la comida de una manera especial para que nuestros cuerpos la puedan digerir. Y Dios hizo nuestros estómagos con el sistema de digestión para poder digerir la comida que Él creó para nosotros. Sea carne, frutas, vegetales, frijoles, arroz, papas. No podemos comer piedras. No podemos comer hierro. No podemos comer vidrio ni arena. Pero podemos comer una manzana. Podemos comer, ¿sabe qué? Un taco de fajitas o un taco de chorizo con huevo, lo que sea. Podemos comerlo y el cuerpo lo digiere. Entonces, dice Pablo, sabemos que las viandas es para los vientres y los vientres para las viandas, pero un día se va a acabar todo eso. No que Dios va a destruir nuestros cuerpos, pero ya no vamos a tener la necesidad de comer como antes. Comida es combustible como gasolina para el carro. Comida es combustible para nuestros cuerpos. Necesitamos comida para vivir. Y Dios en su creación, Él hizo, y es tan obvio. Tú comes ciertas comidas y se digieren muy bien y el cuerpo va creciendo. Y se va desarrollando el cuerpo. Y Dios dice, entonces, que el cuerpo del creyente es para Él. Si usted mira aquí, y Él dice aquí en versículo 13, dice aquí, pero el cuerpo no es para la fornicación, no es nada más para reproducirse y tener relaciones y sexo, y menos fuera del matrimonio, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Él dice, mire, así como la comida es para el vientre y el vientre es para la comida. Él dice vianda, pero es lo mismo. Nuestros cuerpos fueron creados para Él. A veces perdemos esa visión o este concepto. El cuerpo que tú tienes fue hecho para Él. Y Él es para el cuerpo y el cuerpo es para Él. Quiere decir que un cuerpo sin Cristo es como un vientre sin comida. Y Cristo sin el cuerpo es como la vianda o la comida sin el vientre. Los dos tienen que estar juntos. Entonces, cuando Dios creó el hombre, Adán, Él lo creó con el propósito que Adán iba a ser para Él. Y voy a entrar más en eso mientras se va desarrollando el mensaje. Pero es lo que está diciendo Pablo. No menosprecie el lugar de tu cuerpo en el plan de Dios. Por eso tenemos que cuidarlo. Yo no digo para ser un obsesionado con tu salud, pero tampoco debes de descuidarla. Si tú estás comiendo algo que no debes, o comiendo demasiado algo que no debes, o estás, ¿sabes? Mira el alcohólico. Él toma y toma y toma y por fin él pierde su hígado. ¿Cree que Dios así lo planeó, que el alcohol destruyera su hígado? No. Hay gente que toma drogas y no sabe que está matando células de su cerebro. Y alguno necesita muchas células, no tiene lugar para estar perdiéndola, pero están perdiendo más y más. Y Dios nos dice, debemos de cuidarnos. Ahora, vemos aquí entonces que el cuerpo del creyente es para el Señor. Aquí dice, y el Señor para el cuerpo. Hermanos, Dios creó y compró el cuerpo nuestro con un propósito personal y eterno. Un propósito personal. Entonces, vemos que el creyente debe de ver su cuerpo como una semilla de su futuro estado glorioso. Si usted mira aquí conmigo, versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, hablando Dios Padre, levantó a su Hijo, y lo resucitó entre los muertos, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora, y eso es muy importante. Nuestro cuerpo es una semilla del futuro estado glorioso. Déjame darles unos ejemplos. Que mira conmigo para que verán. Vamos al mismo libro, 1 Corintios. Vamos a capítulo 15. Capítulo 15, 1 de Corintios. Habla mucho de la resurrección y del cuerpo nuestro que Dios tiene para nosotros, el futuro. Y miramos, empezamos con versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si ellos pasaron por alto que iba a ser otro cuerpo, se deshizo mi cuerpo aquí en la tierra, ¿con qué cuerpo voy a resucitar? El hecho que hicieron tal pregunta eran necios. Y él dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, cuando tú siembras una semilla, ¿no has fijado que todo lo que crece hay que sembrarlo? Nada crece arriba de la tierra. Nada va a crecer en la mesa de tu casa, la semilla. ¿Quieres sembrar un árbol de manzana? ¿Quieres sembrar un árbol de naranjas? ¿Quieres sembrar chile, tomate? Tiene que sembrar, enterrar la semilla. Y la semilla muere y después resucita. Y lo que pasa es, comienza a brotar. Y él dice, versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, que este cuerpo nuestro es una semilla de algo hermoso que vamos a tener en gloria, en la eternidad. Cuando usted ve una semilla, él habló, recuerda el Señor en Mateo, de la semilla de mostaza, que es tan chiquita, y después crece en un árbol hasta los pájaros vienen. Esa semillita no sirve para nada hasta que sea sembrada y después crece. Y nuestros cuerpos son corruptos, son mortales. Pero un día vamos a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Y él sigue explicando, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Cuando usted ve una semilla de naranja, una semilla de manzana, una de peras, uno de aguacate, son todos diferentes. Y cada uno recibirá su cuerpo. La manzana no se ve como aguacate. El aguacate no se ve como chiles. Chile no se ve como tomates. No se miran igual. Y cada uno tiene su cuerpo. Aunque se mira la semilla, no se da cuenta. Hasta que se siembra y comienza a brotar y crecer. Dios está viendo tu cuerpo como una semilla ahora. Pero un día vas a tener tu cuerpo glorificado. Y vemos aquí más todavía. Y él dice aquí, bueno, versículo 39. Y no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Entonces, y dice, hay diferentes tipos, pero nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y vamos a resplandecer y ser gloriosos como Dios, más que los ángeles, más todavía. Y si usted compara, hermanos, hay diferentes bestias, hay diferentes peces, hay diferentes hasta insectos y aves. No sé, mire. Una ave es una gallina, otra ave es una águila, no se compara. Son diferentes. Dios dice que lo que Él tiene para nosotros es tan diferente. Entonces, versículo, Él habla de la gloria del sol en 41, en 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Nosotros somos como los animales. La única diferencia, fuimos hechos a la imagen de Dios por dentro. Pero nosotros no somos muy diferentes que los animales. Necesitamos comer como ellos. So, dice así, entonces, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, lo que tenemos ahora, y hay cuerpo espiritual. Bueno, quiero un día, cuando llego a capítulo 15, voy a explicar más, pero quiero que entienda. Dios nunca descartó el lugar ni la importancia de nuestros cuerpos. Nunca. Es importante para Él tu cuerpo, más de lo que tal vez tú imaginabas. So, vemos entonces aquí que el creyente debe ver su cuerpo como una semilla de su futuro estado glorioso. Un lugar más. Mira conmigo Romanos capítulo 6. Y vamos al versículo. Capítulo 6. Y vamos al versículo 16. Romanos 6. Perdón, 8. Dije 6. Romanos 8. Y quiero que miren conmigo el versículo 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que decidimos agregar, en nuestros cuerpos débiles y carnales y mortales, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que no ha en nosotros ha de manifestarse. En nosotros. Tú tal vez tendrás el cuerpo más feo entre los hombres hoy, pero un día será un cuerpo honroso y glorioso delante del Señor. Y todos tenemos diferentes debilidades en nuestros cuerpos, todos. Algunos son más obvios que otros, ¿sabes? Si a usted le falta una pierna, es tan obvio, ¿verdad? Pero a algunos les falta otras cosas. En inglés se dice tornillos. Otros dicen que dice canica, quién sabe qué le falta arriba a algunos, pero arriba, cuando estemos con el Señor, nadie va a faltar nada. Vamos a entender como nunca antes vamos a caminar, vamos a volar. Vamos a viajar, hermanos, no a la velocidad de la luz. ¿Sabe qué tan rápido viaja la luz, no? 186 mil millas por segundo. Vamos a viajar más rápido que eso. Vamos a viajar al tiempo, a la velocidad de pensar. Nada más lo pensamos, ahí vamos a estar. Porque ya no vamos a estar limitados a este cuerpo físico. Dios nos va a dar un cuerpo espiritual. Y hay muchas cosas hermosas que vamos a recibir del Señor, pero que nuestros ojos no han visto todavía. So, vemos entonces también que el creyente también debe ver su cuerpo como un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo te ama tanto que Él dice, tu cuerpo es mi cuerpo y donde tú vas, yo voy. Para mí lo que dice aquí, en versículo 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces Él dice, tú no eres un representante de Cristo nomás. Eso fuera una cosa, y sí somos, sí lo somos. Pero tú eres más que un embajador, más que un representante. Tú eres mi miembro. Tú perteneces a mí. Donde tú vas, yo voy. Es lo que está diciendo Pablo. Somos miembros de Cristo. Por ejemplo, a veces yo juego con mis nietos. Más los chiquitos, los grandes no puedo, los chiquitos, ¿verdad? 4 o 5 años, hasta a veces, Lidia y otros. Agarro la mano. I gotta go, tengo que ir. Ok, vete, deja tu mano y vuelve por ella. Yo tengo la mano. Pues no puede dejar la mano. ¿Cómo voy a dejar la mano? No puede. Y donde tú vas, cada miembro de tu cuerpo va contigo. ¿Cómo tú puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? No puedes. Cuando tú clavas en el agua, todo tu cuerpo está en el agua. Cuando tú te metes, por ejemplo, en una sauna, todo el cuerpo está en este horno, esta sauna. Cuando tú te metes en una cantina, todo tu cuerpo está en esa cantina. Y cuando tú estás en la cama con otra persona, todo tu cuerpo está con esta persona en esa cama. Y lo que Pablo está diciendo es, cuando tú vas a un lugar, estás llevando a Cristo contigo. Es como si pudieras dejar tu mano y regresar por ella. Tú ya eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú estás en Él, Él está en ti. No es posible separarte de Él. Entonces, cuidado a dónde vas. Porque tú estás llevando al Señor. Tú eres miembro de su cuerpo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Si usted mira el versículo 15. No sabéis, está diciendo aquí, hey, no saben. Hablando aquí dentro del contexto de la fornicación. Él dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? So él dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces, es decir, ok, Señor, por este momento me estoy cortando de ti, ya no soy tuyo y voy con esta ramera. No funciona así. Tú no puedes desligarte de Cristo. Es como si tú quisieras desligarte de tus manos, tus pies y volver a tenerlos después. No funciona así. Tú y Cristo son uno para siempre. Y donde tú vas, Él va. Tú lo llevas. Y el Señor mismo dijo, donde yo estoy, estarán ustedes. Yo voy y preparo un lugar para ustedes. Y vemos entonces, Cristo dice, así como donde yo estoy, ustedes estarán. Donde ustedes están, yo estaré. Piénsalo bien antes de meterse en algún lugar o con alguien. Porque Cristo está con... Ahora, si tú no eres cristiano, no es para ti eso. Eso es para los que de veras somos nacidos de nuevo. Y es una verdad muy importante. Y eso debe de gobernar nuestra manera de pensar. Y acerca de eso, ¿sabe que somos salvos? Por la gracia de Dios, ¿verdad o no? Pero ¿sabe qué? Con la gracia de Dios viene el gobierno de Dios. Y sin la gracia de Dios, sin el gobierno de Dios en tu vida, no hay la gracia de Dios. Si todos queremos ser salvos por la gracia, pero Él es tu Señor. Y donde la gracia opera en tu vida, también el Señor gobierna en tu vida. No hay gracia sin gobierno. Y vemos entonces el creyente también, pero el creyente debe de preguntarse, ¿a dónde llevo a Cristo? Piénsalo. Cuando piensas a cometer fornicación, adulterio, estás llevando a Cristo contigo a la cama. Cuando un hombre entra y una mujer, está entrando con Cristo en ella. Eso es lo que está diciendo Pablo. En términos muy claros, porque esa gente así vivían. Porque había, no sé cómo dice en español, pero en inglés era el templo de Aphrodite. Y ellos tenían como 1,000 profetisas que salían al pueblo en las noches. Y los hombres se acostaban con esas prostitutas de sacerdotisas del templo, justificándose. Era muy común en Corinto. Ellos eran adictos al sexo. Y Pablo estaba diciendo, hey, ustedes ya eran así, ya no son así. Y vemos entonces también que el creyente debe entender que las relaciones sexuales entre un hombre y su esposa son un anticipo de la relación entre el Señor y su esposa, la iglesia. Por eso, si ustedes, no hay que buscar, están sus notas ahí, yo puse para ustedes. Dice Pablo en Efesios, a los Efesios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Después le dice, grande es este misterio. ¿Qué misterio? Que un hombre y una mujer llegan a ser una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. So, lo que dice Pablo aquí en versículo de 15 a 17. Y él dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el Señor que se une... Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que hablar así porque qué bueno que hay culto infantil, ¿verdad? Pero cuando Dios creó el hombre y la mujer, Él creó también el sexo. Aparte que el hombre es un macho, la mujer es hembra, Dios creó esa necesidad para poder reproducirse y simplemente Dios bendijo la unión entre el hombre y la mujer. Y Dios dijo que el hombre y la mujer serán una sola carne. Pero eso era nada más un símbolo o más bien un anticipo de algo más profundo. Que así como el hombre y la mujer se unen un día, Dios va a unirse con su pueblo. Y si usted se pone a pensar, las relaciones sexuales son placenteras. Y Dios está diciendo... Lo que el hombre se siente, la mujer, lo que se sienten en ese momento de unión, es nada más un saborcito de lo que van a sentir cuando están conmigo en gloria. Y por eso los hombres a veces son adúlteros, fornicarios, mujeriegos, las mujeres ahora muy sueltas también, como rameras, como dice aquí, porque están buscando algo que solo Dios puede proveer. So, cuando el hombre y la mujer son una sola carne, de todo lo que Dios escogió, ¿qué fue lo primero? Él escogió que la iglesia es su esposa. Él es su esposo, el Señor. Y lo que pasa en la cama entre un hombre y una mujer, casados, es algo de anticipo de lo que Dios tiene preparado para su esposa con él. Por eso Pablo dice después, en Efesios, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y después miramos aquí en capítulo 6 de Corintios. ¿Y qué dice Pablo? Y Pablo dice en versículo 17. Después que dijo, versículo 16, los dos serán una sola carne, el esposo y la esposa. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y luego él dice, huid de la fornicación. ¿Por qué? Y vamos a ver, porque el creyente debe evitar toda inmoralidad sexual por su propio bien. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, cuando hay fornicación, es una forma de idolatría. Adulterio es una forma de idolatría. Mira, mira conmigo, es tan obvio aquí. Si usted mira, por ejemplo, en capítulo 6, versículo 9, él menciona toda clase de inmoralidad sexual. Y él habla que, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es decir, fornicarios, adúlteros y homosexuales y lesbianas. No heredan. Y en el medio de todo eso, él habla de idólatras. En versículo 9. Idólatras está en la misma categoría de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque la unión entre un hombre y una mujer casados es representante de lo que Dios va a tener con su iglesia. Y nuestros cuerpos son muy importantes. Y por eso digo, si estás casado, está bien que disfruten del sexo. Si no está casado, es prohibido. Punto. Porque Dios tiene un gran plan para tu cuerpo. Y por eso digo, y el sexo, las relaciones sexuales, es para recordarnos de lo que Él tiene para nosotros. Pero si tú no estás casado con tu pareja, no anda mintiendo que es mi esposo y mi esposa, es mentiroso. O si tú estás viviendo con esposo, esposa de otro, de otra, tú eres un adúltero. La única manera que un hombre o una mujer puede disfrutar del sexo es casado. El diablo quiere destruir eso, por eso hay pornografía por todas partes, por eso es legal ser homosexual, será legal, pero no es legal delante de Dios. Es profundo todo eso, pero a veces tenemos que escudriñar las escrituras, hermanos. Entonces, por eso el creyente debe evitar toda inmoralidad sexual por su propio bien, porque estás afectando tu cuerpo y posiblemente tu cuerpo futuro está dañando la semilla, porque este cuerpo es una semilla. Por eso dijo Pablo aquí en 18, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo no puedo decir que yo entiendo completamente este pasaje. Si yo leo 5 o 10 comentarios, va a haber 5 o 10 diferentes explicaciones. Yo no entiendo muy bien eso. Pero tiene algo que ver con el cuerpo. Eso sí es muy obvio. Pero yo no puedo explicar 100%, porque en serio, este versículo 18 ha sido un versículo difícil para muchos. Para explicar. Pero una cosa yo sé. Cuando tú cometes fornicación. Hablando aquí de toda clase de inmoralidad sexual. No nada más sexo antes de casarse. Hablando de muchas cosas. Entonces tú estás afectando a tu cuerpo. Cuidado. Y Cristo aún dijo. Si tú miras a una mujer y además la desea con tu corazón. Viendo con tus ojos. Ya pecaste en tu corazón. Cuidado con la pornografía. Cuidado con este mugrero. Va a hacer daño a tu cuerpo, va a hacer daño a tu matrimonio, va a hacer daño a tu relación con el Señor. Nada bueno sale de la pornografía, nada bueno. Entonces vemos, el creyente debe ver y tratar su cuerpo como la casa de Dios. Dios escogió tu cuerpo para tener su morada. Y eso es muy obvio en versículo 19. Y aquí dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y que no soy, es templo, es casa de Dios el templo. Espíritu Santo es Dios. Él vive en nosotros. El creyente debe de tratar su cuerpo como la casa de Dios. Mire, hermanos, voy a dar un ejemplo. Digamos que alguien se va por un mes y te dice, cuida de mi casa. La mayoría de ustedes, como yo, cuidaría más de esa casa que tu propia casa. Tú no quieres que regresen los hermanos, los dueños, y ve la casa dañada bajo tu cuidado. Tú vas a cuidar más. Es posible que la casa está más limpia al entregarle que cuando le entregaron a usted, porque no es tu casa. Así hago yo cuando presto un carro de alguien o cualquier otra cosa. Yo trato de cuidar más que mis propias cosas. No es mío, tengo que cuidarlo. Cuando tú te entregaste a Cristo, tú ya perdiste tu soberanía sobre tu cuerpo. Hay un soberano que vive en ti ahora. Ahora tu cuerpo ya no es tuyo, es del Señor. Por dos maneras. Uno es, dos razones. Él creó tu cuerpo. Y la segunda, Él compró tu cuerpo. Ya no es tuyo. Y ese algo, y hago lo que quiero, hago lo que me da la gana con mi cuerpo, ya no es tuyo. Así hablan los mundanos. Pero cuando tú te integraste a Cristo, entregaste a Cristo, tú perdiste todo derecho. Ya no es tuyo. Ahora tú eres un mayordomo, un administrador. Ya no es tuyo ese cuerpo. El Señor lo compró. Ahora Él te deja vivir allí. Es como si yo compro una casa de alguien y lo dejo vivir allí. Pero ya no es de Él. Es del que lo compró. Bueno, y así es. Entonces el creyente es un administrador de la propiedad de Dios. Y por eso usted mira 2 de Corintios capítulo 5, ¿qué dice? Mira aquí, 5:10. 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario, y Pablo se está incluyendo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿En qué vamos a ser juzgados? Para que cada uno, nosotros hermanos, los cristianos, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya no es tuyo ese cuerpo. Cuidado. Y más con quién te vas a acostar, con quién te vas a casar, qué vas a hacer, qué estás tomando. O qué drogas, cuidado, ya no es tu cuerpo. El mundo dirá que es tu cuerpo. Cristo dijo, no, tú sabes la verdad. Yo compré tu cuerpo, yo pagué por tu cuerpo. Y vemos que el creyente siempre debe de buscar la gloria de Dios en su cuerpo y espíritu. Y en versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Ahí está. Ya tú no eres tuyo, tú no te perteneces a ti, tú perteneces a Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, ya ni tu espíritu es tuyo. Porque ¿dónde está tu espíritu? Pues está dentro de tu cuerpo. Y cuando Él compró, es como uno compra una casa con mueble y todo, todo es mío. Y hay gente que a veces venden así, yo te lo compro con todo. Ahí la máquina de lavar, la estufa, el sofá, todo esto. Okay. El Señor cuando nos compró con todo lo que está dentro de este cuerpo. Y esto incluye, ¿qué? Tu espíritu, tu mente. Hay que glorificar al Señor. Y hay una sola manera de la cual Dios puede ser glorificado en nosotros, hermanos. Y cada... ¿Sabe? Y cuando presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué dice Romanos 12? Antes de Corintios está Romanos. Romanos 12, en versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable o su servicio razonable. Ahora mira el versículo 2. No os conforméis a este siglo. No haga caso a lo que dicen los del mundo, hermanos. Sino transformaos. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, su mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere un sacrificio vivo. Cuando tú reconoces que tú ya no eres dueño de tu vida, tú eres un administrador o mayordomo, todo cambia. Pero a veces tenemos que recordarnos, porque a veces se nos olvida. No es tu vida, no es tu espíritu, no es tu cuerpo, es del Señor. Él fue a la cruz y pagó con su sangre por ti, por mí. No pertenecemos a nadie menos que a Él. Es mi responsabilidad de cuidar del cuerpo que Dios me ha dado. Por último, la conclusión. 5 puntos. Primero, nunca debemos hacer provisiones para que la carne cumpla con sus deseos. Hay 2 versículos en Romanos, quiero que miren conmigo. Primero, Romanos 6, hablando de nuestra carne, nuestros cuerpos. Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién debe de reinar? Sabemos quién. Y no el pecado. El Rey de Reyes, el que me compró, mi esposo, mi Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, dando aquí sus malas pasiones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios a Dios como instrumentos de justicia. Sacrificio vivo. Y ahora mira conmigo capítulo 13 de mismo en Romanos. Capítulo 13, versículo 14. Bueno, vamos al 13 también. 13, 13 y al 14. Andemos como de día, honestamente. Es decir, a plena luz, no vivimos otra vida en un rincón escondido. No. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias, que es libertinaje, cosas malas. No en contiendas y envidia. Ahora mire, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú haces provisiones, por ejemplo, si tú ya vas para tu computer o tu teléfono o tu laptop y tú vas y buscas ciertas páginas que te va a borotar y te va, eso está dando provisiones. Si tú te metes con amigos que no son cristianos y tiene otros valores, y ese es con quien tú te juntas todos los días, más como joven, vas a actuar como él. Por eso es muy importante entender, no hacer provisiones para la carne. Y otra cosa, segundo punto, nuestros cuerpos son, es muy fácil decir de él, pero no puse de él, puse para él. Él creó tu cuerpo para Él. Yo no sé qué Él tiene planeado, qué tiene plan, pero yo sé que nada en este mundo se puede comparar con lo que Él tiene planeado para nuestros cuerpos. Pero yo creo que va a estar bueno, va a ser bueno, porque me ama y todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Tu cuerpo, aunque tú crees que es feo tu cuerpo, no lea, tal vez lo es, pero no es el hecho, es para Él. Y un día no será feo. Y un día no será un cuerpo enfermizo. Y un día no será un cuerpo débil. Y un día no será un cuerpo mortal, sino un cuerpo inmortal, poderoso, glorioso, sin muerte, sin dolor. Pero es para Él. Y si no me equivoco, hermano, Dios no hace basura para sí mismo. Él hace lo mejor para Él. Dios demandará por la forma en que tratamos su casa, nuestros cuerpos. Dios va a demandar de nosotros. ¿Cómo has tratado mi casa? ¿No leíste mi palabra, mi hijo? Que ese cuerpo que tú tenías era para mí. ¿Qué hiciste con este cuerpo? ¿Cómo lo trataste? Porque ese cuerpo no es tuyo. Siempre ha sido mío. ¿Por qué no lo trataste con reverencia y respeto a mi cuerpo? ¿Ves? Y siempre debemos buscar la gloria de Dios y su voluntad en y a través de nuestros cuerpos. ¿Saben? Pablo sufrió mucho. El único ejercicio que él tenía, cuando le pegaba con el látigo, cuando tenía temblando de frío porque no había ropa y cobija, cuando sus tripas andaba pidiendo comida, eso era su ejercicio, esto era su salud. Perdió mucha de su visión por servir al Señor. Pero él sabía, este cuerpo es de mi Dios, y si él quiere herirlo, que así sea. Como muchos murieron en la fogata o murieron crucificados, murieron decapitados. Hay muchos mártires que dieron su vida, pero ellos sabían, el cuerpo de mi Dios, si Él quiere hacer eso, no hay problema. Un día tendré mi cuerpo glorificado. Pero lo importante es nunca, nunca olvidar que tu cuerpo no es tuyo, es prestado. Si tú eres un hijo de Dios, Dios quiere tu cuerpo, así como Él quiere tu espíritu. Los dos son de Él. No es que uno vale más que el otro. Bueno, a mí el cuerpo no es importante. Sí es importante tu cuerpo, y tu espíritu, y tu alma, tu mente. Por eso hay que adorar a Dios, tu Dios. Hay que amarlo con todo tu corazón, tu espíritu, con toda tu alma, tu mente, con todas tus fuerzas, tu cuerpo. Y aún Él dice otro, que con toda tu mente. Muy importante entender, tu cuerpo también es parte de la salvación, de lo que Cristo compró en la cruz. Él no más compró tu espíritu, Él compró tu cuerpo. Tu cuerpo es importante. Cuídalo, hay que valorarlo. Más que todo, hay que presentarlo en sacrificio vivo al Señor. Vamos a orar. Vamos a poner de pie y vamos a orar y buscar el rostro del Señor. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por tu amor, por ser tan, tan bueno con nosotros Señor. Gracias porque tú nos diste un cuerpo. Y tal vez Señor el cuerpo no es lo que quisiéramos ahora. Pero el cuerpo que tenemos es el cuerpo que tú nos diste Señor. Es el cuerpo que tú creaste. Y este cuerpo es el cuerpo que tú compraste con la sangre de tu Hijo Padre nuestro. Enséñanos a apreciarlo más. Enséñanos a cuidarlo. Enséñanos a usarlo de una manera, Señor, usarlo en que tú seas glorificado. Que tu nombre sea glorificado por medio de nuestros cuerpos también. Enséñanos, Padre, a no hacer las cosas que el mundo dice que es lícito, legal. Queremos hacer lo que nos conviene y lo que a ti te conviene, no lo que es legal. Queremos, Señor, que nuestros cuerpos sean usados. Mientras tú nos das vida, queremos que nuestros cuerpos sean usados como sacrificio vivo para ti. Padre nuestro, guíanos en eso. Gracias por habernos rescatado en cuerpo, en espíritu y en alma. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, abre nuestros ojos. No nos deje olvidar esta enseñanza de tu palabra, Señor. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.